Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, buenos días, queridos oyentes de Flax Salud. Bienvenidos, les saluda María Fernanda Herrera, enfermera. El día de hoy no nos acompaña Jessy Galván, ya que se encuentra realizando actividades propias de su función. El día de hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado espectacular, es el psicólogo clínico Carlos Valenzuela. Hoy trataremos el tema de drogas, adicción en el ámbito laboral. Carlos, bienvenido, un gusto.
Muchas gracias, buenos días con todas y con todos. Un placer poder estar acá y compartir con ustedes.
Muchas gracias. Carlos, un dato importante e interesante que tenemos en el momento, ¿no? En el Ecuador se cuenta con la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico sobre Drogas, que señala tres aspectos fundamentales: prevención en el ámbito laboral, prevención en el ámbito de la educación superior y prevención en el ámbito comunitario familiar. Según los datos de la encuesta del STEP del 2018, reportó el Ministerio de Salud Pública que el 10.7% de la población de 18 a 69 años de ambos sexos fuman actualmente algún tipo de producto. Puede ser tabaco, y consumen bebidas alcohólicas, puede ser la cerveza, que la vemos tan normalizada últimamente. Esto siendo una incidencia del 51.8% en hombres y el 27.3% en mujeres, teniendo una población muy joven de 18 a 44 años. Carlos, en este sentido, ¿qué son las drogas?
Bueno, las encuestas nos dicen primero que hay un verdadero problema respecto a los usos de las drogas y cómo se están manejando muchas de las situaciones en nuestro contexto. Y ahí es necesario poder ahondar un poquito más en las intervenciones que se tienen que hacer, como lo has mencionado, desde los diferentes ámbitos laborales, educativos, familiares, comunitarios y muchos otros, como el sanitario, también los temas deportivos, culturales, que inciden directamente en los espacios en los que las personas se desenvuelven. Las drogas, según la definición más clásica, son cualquier sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía, sea que se fume, sea que se inhale, sea que se inyecte, sea que se coma, pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, que las personas pueden tener modificaciones en sus comportamientos, en su voluntad, en las acciones que pueden estar desarrollando en función de cada uno de los espacios en donde se encuentren. Y obviamente este consumo puede ser susceptible de generar alteraciones también a nivel orgánico y que se pueda producir alguna adicción o una dependencia a la sustancia.
Y dentro de esto de las drogas tenemos dos, ¿no? Conversábamos antes de iniciar el programa que pueden haber las llamadas legales y las ilegales, pero podemos pensar que dentro de las legales pues solamente hablaríamos de tabaco y alcohol, pero estábamos conversando que también existen los medicamentos.
Claro que sí, sí, sí. Esa es una de las posibilidades de poderla dividir o clasificar a las sustancias. El tema de las legales incluye los medicamentos y diferentes tipos de sustancias como la misma cafeína y otro tipo de sustancias que normalmente se consumen en los diferentes espacios. Pero hay otra forma de clasificarla que puede ser por su origen, es decir, las drogas que pueden ser naturales o sintéticas, es decir, como el tabaco para mascar. Puede ser la misma marihuana, que se puede consumir directamente desde la planta, como otro tipo de sustancias que pueden ser extraídas o sintetizadas en laboratorio, como la misma heroína, el LSD y otro tipo de sustancias que se pueden como consumir de esa forma. Pero hay otra forma también de clasificarla y en algunos casos nos permiten también dar cuenta de por qué se pueden estar consumiendo. Y tienen que ver, por ejemplo, con los efectos que producen sobre las personas. Entonces tenemos drogas que son estimulantes, las que nos activan, que nos empiezan como a decir que trabajemos mucho más rápido, que nuestro cerebro empieza a procesar mucho más rápido las cuestiones con menos filtros. Hay otras que tienen que ver con esta característica de depresora, es decir, las que te producen un bajón, un aletargamiento, que las personas buscan estas drogas como para poderse tranquilizar. Pero hay otras drogas que también generan alucinaciones o distorsiones a nivel de conciencia y a nivel cognitivo. Entonces, aquí entran los alucinógenos, entran diferentes tipos de sustancias que hacen que las personas, en algunos casos, y estas están mucho más ligadas al arte, tengan otro tipo de producciones distintas, no normales, digamos, o no relacionadas con la realidad formal.
Ah, perfecto, sí. Es que a veces pensamos que está bien manejado porque estamos en algún tipo de evento social y como hay las bebidas alcohólicas, es normalizado, ¿no? Es como que está súper normalizado, pero de ahí se puede desprender adicciones. Totalmente de acuerdo. Carlos, entonces, basándonos un poco en el tema de los consumidores sociales, ¿existe esa palabra en realidad? O sea, que digan, no, yo soy un consumidor social. O a veces nos preguntan, ¿cuántas veces usted bebe alcohol? No, 2-3 veces a la semana, 2-3 veces al mes. No, soy social. ¿Existe realmente esa etiqueta que nos puedan poner?
Como tipología, como dentro del margen clínico, no existe esa categoría como tal. Es más una forma de normalizar lo que se ha ido asumiendo a nivel de la sociedad. No está incluso descrito dentro de ningún tipo de instrumento normativo que posibilite. Incluso esta discusión a veces de las bebidas de moderación que te dicen, sí, si tú tomas 2-3 no te pasa nada porque no estás infringiendo la ley, porque no estás llegando a ese punto de intoxicación en el cual dejas o tendrías limitaciones como para realizar cierto tipo de actividades como conducir o operar algún tipo de maquinaria. Entonces, es más una definición que se ha utilizado dentro de los diferentes contextos sociales como para intentar disminuir la percepción del riesgo y del daño que pudiese generar algún tipo de consumo de este tipo de sustancias.
Sí. El consumo de alcohol, tabaco y drogas está asociado a factores de comportamiento cuyas consecuencias pueden ser desde lesiones, discapacidad o muerte, ¿cierto? Entonces, a veces cuando tenemos exceso de alcohol podemos provocar una muerte o asimismo nosotros provocarnos porque no tenemos equilibrio ni conciencia de lo que nosotros estamos atravesando. Carlos, ¿qué pasa cuando los trabajadores consumen las drogas sociales, que son las que las encasillamos, dentro de los centros de trabajo?
Es un tema complejo, primero porque el uso no es algo que a nivel social, incluso a nivel legal, sea penado. Entonces, cualquier persona puede hacer uso de alguna sustancia. El conflicto acá entra cuando lo hace dentro de un espacio que está normado, un espacio que tiene unas políticas como para comportarse, que tiene unas actividades con objetivos específicos que se tienen que desarrollar. Entonces, ahí hay una limitación que se puede producir por el uso de una sustancia en diferentes o en determinados contextos. Y volviendo un poquito sobre esto que mencionábamos antes de los efectos, entonces, que una persona pueda hacer uso de café porque tiene que desenvolverse en un horario nocturno no está mal visto. O que una persona pueda tomar algún tipo de medicamento acelerador cognitivo en un espacio académico, que también puede ser un espacio laboral, tampoco puede estar siendo mal visto. El problema puede ser cuando el efecto de la sustancia incide sobre su desenvolvimiento. Entonces, ahí sí se hace mucho más visible el que una persona pueda no estar produciendo, que una persona empiece a faltar a los diferentes espacios o dejar de hacer las actividades que normalmente tenía y que las desarrollaba con total naturalidad. Pero también empiezan a tener dificultades con sus compañeros. Entonces, ahí cuando hay este tipo de usos en estos espacios y que los efectos de la sustancia generan también este tipo de comportamientos que no van acorde al normal desenvolvimiento de la institución, es que se hacen mucho más visibles y que es necesario intervenir. En este caso, las instituciones deberían tener o contar con un protocolo o una hoja de ruta mínima de cómo poder abordar, que incluya de entrada el que se pueda precautelar la vida de la persona como de las otras personas que están dentro de ese espacio laboral. Es decir, si tienes un operador de maquinaria pesada, si tienes alguna persona que se desenvuelve en un espacio y que está a cargo de otras personas y que empieza a incumplir con el protocolo mínimo de seguridad y de cuidado de los demás, puede estar también poniendo en riesgo su vida como la vida de otras personas. En ese caso es necesario que pueda haber la identificación específica de este caso como para poderlo aislar de ser el caso, generar, digamos, un espacio en el que se pueda desenvolver, realizar un diagnóstico adecuado, ver el nivel de consumo que puede estar teniendo, cuáles han sido las afectaciones, cuál es el historial de consumo que puede estar teniendo esta persona y en función de eso identificar cuál es la alternativa de tratamiento que pueda ser la más adecuada para él. pueda ser ambulatoria, es decir, que una persona vaya con cierta frecuencia a visitar a un especialista como para poder abordar las diferentes cuestiones, una cuestión mucho más intensiva, es decir, que tenga una frecuencia mayor en la visita, pero que todavía no es una cuestión residencial. Y la otra puede ser el internamiento. Ahora, si es que hay una persona que está intoxicada, que está alcoholizada, que lo vemos que en ese momento tiene signos y síntomas que están relacionados con algún consumo como de cocaína, de alcohol, de algún tipo de sustancia, heroína, que puede estar poniendo en riesgo su vida, la medida ahí es directamente un ingreso por emergencias como para poder estabilizar, desintoxicar, y que también a partir de eso se puedan tomar las otras medidas como para realizar un tratamiento. Entonces, eso es la vía, digamos, inicial como para que la persona pueda tener un acceso hacia el tema de salud y que pueda, en función de eso, tener como un tratamiento adecuado que pueda ser integral y que le permita también reintegrarse a sus actividades.
Perfecto. Y yo quiero tomar un tema que pusiste sobre la mesa, es del tema del café. O sea, he escuchado varios estudios que la cafeína es un estimulador, es un acelerador, en donde nosotros nos sentimos mucho más activos al enfrentarnos a nuestra jornada laboral, a los estudios. Uno puede desarrollar una adicción más fuerte que la persona en tanto al café.
En ese tipo de sustancias normalmente no se identifican patologías o no se diagnostican dependencias. Pero sí notamos que hay muchas personas que no pueden, que necesitan inyectarse algo, que no puedan ser ellos o ellas mismas quienes puedan como gatillar, digamos, ese interés o motivación como para hacer algunas cosas, pero también que te permita como estar un poquito más pilas, un poquito más rápido en las cuestiones. Pero ahí hay otras cuestiones, y es que a veces el uso de este tipo de sustancias que nosotros no las consideramos perjudiciales, también nos generan alteraciones dentro de nuestros ritmos. Entonces, tú puedes estar consumiendo café durante todo el día y durante la noche no poder dormir. Y hay mucha gente que realiza eso en espacios laborales y que a veces para dormirse se toma su vasito de cerveza, se toma su copita de vino, empieza a integrar otro tipo de sustancias que en primera instancia te empiezan a activar otra vez y que te cumplen un efecto distinto y que después sí te producen el tema depresor como para que puedas descansar, pero al siguiente día estás destruido o destruida y vuelves a necesitar el café como para volverte a activar.
Necesitas una sustancia, en este caso como lo normalizamos el café, pero necesita de algo para sentirse activa.
Exactamente.
O sea, ya es una dependencia, ¿podríamos catalogarla así?
Hay, digamos, que ver cuál es el patrón de consumo y también si es que la dependencia puede o no generar algún tipo de alteración dentro del desenvolvimiento de las personas. Pero en primera instancia somos dependientes de muchas cosas, incluso como el celular.
Así es.
Pero no necesariamente por eso en algunos casos se lo asume como una cuestión perjudicial, porque no hay una alteración de las personas frente a su desenvolvimiento en actividades. Lo mismo sucede con la marihuana. En algunos casos hay una dependencia de tipo psicológica, pero que no necesariamente está incidiendo sobre el comportamiento de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, o por qué en algún caso o en el otro le hacemos como, no sé, una observación o algún tipo de restricción frente a la sustancia cuando incluso se identifican, digamos, que hay personas que son completamente funcionales en sus diferentes usos? El problema es cuando el uso no permite que la persona se pueda desenvolver, no permite que la persona pueda seguir desarrollando sus actividades con la pasión, con el interés, con la energía que normalmente le hacía. Y en este caso del café, como te mencionaba, también puede ser un problema cuando se lo usa como una activación, pero después como para bajarle necesito una droga depresora y empiezo con un círculo vicioso de que consumo la cafeína como para poderme activar y después tengo que consumir alcohol como para poderle bajar y el siguiente día, como el alcohol me destruyó, deshidrató, vuelvo a consumir cafeína. Entonces ahí, digamos, ya hay un uso inadecuado de este tipo de sustancias.
Perfecto, perfecto. Carlos, bien es de conocimiento pues que hay meses en el año donde se nos dispara el tema del consumo del alcohol, ¿no? Como es diciembre, porque es un mes de fiestas, un mes donde compartimos, un mes donde por lo general acompañamos las comidas con bebidas. Entonces, frente a esto, ¿cuáles serían unas acciones de respuesta que podamos hacer? O sea, como para bajarle tal vez un poco al consumo en estos meses picos que tenemos, porque de ahí se desencadenan varias varias cosas, ¿no? Como hablábamos sobre el tema de muertes, depresiones, porque con el alcohol los problemas psicológicos, depresiones, se disparan. Tristezas es como que se disparan. Y tenemos mayor incidencias de suicidio, sobre todo en estos meses que son picos. ¿Cuáles serían como las acciones que deberíamos tomar?
Me parece clave la pregunta y quisiera como responder en dos líneas. La una es que sí es real que hay momentos del año en los que hay un consumo mayor y que incluso esos meses del año no son necesariamente los meses en los que se realizan, por ejemplo, investigaciones como para saber el nivel de consumo dentro de una población.
Claro.
Eso es un estudio de prevalencia en diciembre, diría que todos somos usuarios problemáticos. Y lo otro es recoger un poquito lo que habías mencionado antes de la ley. Dentro de la ley de prevención de drogas del Ecuador, te establecen mecanismos fundamentales. Y dentro de esos mecanismos fundamentales, te hablan de la prevención, o sea, te hablan del diagnóstico, prevención, tratamiento, te hablan de reducción de riesgos y daños y te hablan de reinserción. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces cuando hablamos del tema de consumo de drogas, primero pensamos solo en el internamiento como una alternativa y que eso puede funcionar en consumidores problemáticos. Pero ¿qué hacemos con el resto de la población que comúnmente no consume en cantidades industriales, llamémosle? Y esto es necesario como que se pueda pensar en los diferentes tipos de prevención que se puedan realizar. Entonces, puedes hacer prevención, pero también puedes identificar momentos en los que sabes que la gente va a consumir y que necesitas implementar otro tipo de estrategias. Y aquí entra el tema de reducción de riesgos y daños. Entonces, cuando tienes fechas o espacios en los que las personas sabes que van a hacer un uso de drogas, lo que buscas es mitigar primero los riesgos del contexto del consumo.
¿Del entorno? Okay.
Y lo otro es que los daños asociados a los usos de estas drogas puedan ser mínimos o puedan ser nulos. Lo de nulos es como complicado.
Complicado llegar a nulos, exacto.
Pero ahí es necesario, por ejemplo, siempre estas incluso alternativas que ya se han dado a nivel de país, como el tema del conductor elegido, en donde identificas, por ejemplo, una persona que en un espacio social no puede hacer un uso de sustancias, es una forma de reducción de daños, por ejemplo, relacionado al uso de drogas. Hay otros espacios en donde sabes que la gente está consumiendo y que normalmente terminan en espacios de emergencia, no necesariamente por el efecto de la sustancia en el sistema nervioso central, pero sí por la deshidratación. Entonces, vean, si tome al menos 2 vasitos de agua por cada vaso de alcohol que se toma.
Claro.
Lo otro es, normalmente esto que te dicen, vea, en espacios familiares, laborales, si es que usted identifica que su compañero tiene un estado de ánimo bajo, que está como depre, como normalmente se le menciona o coloquialmente se le dice, el que haya una persona que pregunte por cómo estás, cómo está tu contexto familiar, con quién vas a pasar estas fechas, e invitar a hacer comunidad e integrar dentro de sus propios espacios familiares o incluso sociales, facilitan que las personas se puedan sentir integradas, escuchadas y que a su vez no tengan el riesgo de tener algún tipo de consumo en un contexto que pueda ser solitario y que incluso que no pueda regular, digamos, la cantidad de consumo. Entonces, el estar pendientes en estas fechas, así suene a cliché,
sí.
El estar como atentos de las personas, el nosotros también poder identificar cuáles pudiesen ser los riesgos o los factores de riesgo en los que una persona puede estar inmersa o puede estar teniendo, es necesario como para poder acompañar.
¿Como para no incitarle, podría ser la palabra?
Sí, sí, puedes acompañar, puedes evitar, digamos, que la persona esté en un espacio así, abriéndole las puertas, digamos, de tu casa, abriéndole una conversación para hablar de sus problemas, abriéndole un contexto mucho más amplio en donde se pueda sentir como acogida o acogido. Entonces, ahí es importante, digamos, primero esta figura o esta palabra del acogimiento que uno puede estar teniendo y la escucha activa que puede tener con quienes están a su alrededor. Y lo otro es, si es que hay ya un inminente consumo, llámese en un concierto, llámese en una fiesta familiar, llámese en algún bar, que puedan como identificar con quiénes están haciendo los usos y también si es que cuáles son los efectos que puede producir esa sustancia y si es que a mí me va a limitar o no. Y si es que sé que me va a limitar, que me produce algún efecto completamente negativo, que siempre pueda tener como vías o alternativas como para que se me pueda asistir.
Perfecto. Ahora vamos a regresar un poquito al ámbito laboral. Efectivamente, de forma anual, el Ministerio de Trabajo solicita a todas las empresas con mayor de 25 trabajadores reportar obligatoriamente la ejecución de las acciones preventivas. Carlos, ¿qué objetivos y fases debe contener el programa de prevención para empresas e instituciones?
Es primero necesario que se entienda dentro de estas instituciones que el consumo no es una cuestión únicamente de la persona, ¿no? Que es una cuestión de contexto, y a partir de eso es que se tienen como que construir cada una de las fases del programa. Porque es necesario primero trabajar en un programa. Hay datos que nos dicen que más del 30%, por ejemplo, de los accidentes laborales tienen que ver con el uso de algún tipo de sustancia. Y eso es como complejo. Lo otro es que más del 30% de los trabajadores declaran haber tenido algún consumo, sea en espacios laborales como en otros espacios, y que eso ha limitado su desenvolvimiento dentro de sus actividades, como también que hay un porcentaje entre el 40 y el 70% de trabajadores que han sido consumidores que han podido llegar a un consumo problemático. Es decir, de los que mencionábamos que podrían haber tenido un consumo de drogas, de estos, el 40% de estos puede llegar a un consumo problemático y limitar por completo su desenvolvimiento dentro de una institución. Entonces, es necesario que podamos pensar en cuáles pueden ser las medidas, las acciones que puede tomar una institución como para poder trabajar el tema del fenómeno de las drogas, llamémosle de manera muy amplia. Y entender que esto tiene repercusiones a nivel sanitario, que tiene repercusiones a nivel social, que tiene repercusiones a nivel económico, que tiene repercusiones a nivel de seguridad y otro tipo de cuestiones. Entonces, no es solo pensar en el consumo de la sustancia, sino pensar en cómo una persona tiene una relación con una sustancia en un contexto determinado. Entonces, ahí pensamos el tema de la prevención de drogas como mucho más amplio, porque el tema de que no haya motivación, por ejemplo, para el ascenso en un puesto es un factor de riesgo. Uh-huh. El tema de que una persona esté siendo trasladada de un lugar a otro, de un espacio de trabajo a otro, es un tema de riesgo. El tema de que una persona pueda tener compañeros que tienen un consumo problemático son cuestiones de riesgo. O de que no haya ningún tipo de motivación, que sea un ambiente demasiado estresante, son factores de riesgo. Entonces, todas estas cosas se tienen que incorporar dentro de un programa en general, digamos, de cultura organizacional, dentro del tema específico de prevención de drogas. Si es que ya se lo mira desde el enfoque de salud, lo ideal es que pueda haber como una fase de diagnóstico institucional. Saber cuántas personas tienen un uso dentro de la institución, qué personas tienen un uso problemático, cuáles son, digamos, los problemas asociados. Hay cuestiones de violencia, hay cuestiones, digamos, como mencionaba antes, del ambiente laboral que no son adecuadas, hay cuestiones que tienen que ver directamente con sus relaciones familiares, con su espacio específico de trabajo, con sus relaciones con sus compañeros, con limitaciones en el acceso a información. Todo esto yo lo puedo levantar en un diagnóstico inicial. Y a partir de eso, yo puedo estructurar un plan específico de intervención que pueda considerar actividades de prevención como actividades de reducción de riesgos y daños, lo había mencionado antes. Y también puedes incorporar dentro de esto actividades que tengan que ver con la reducción de la oferta. Es decir, ¿qué sucede cuando hay un trabajador que dentro de la institución esté comercializando también sustancias?
Así es.
Entonces, en el tema de la prevención integral, se incorpora también la prevención del delito. Entonces, interesante que se pueda tener como las diferentes alternativas o aristas o ejes de trabajo como para que se pueda desarrollar. Ahora, a nivel de prevención, puedes desarrollar diferentes actividades que tienen que ver, como es un espacio concentrado en donde tienes una población cautiva, en donde puedes trabajar diferentes cuestiones. Puedes primero hacer una reflexión alrededor de la relación que pueden tener con las sustancias, es decir, ¿en qué contextos consumo? ¿Por qué me gusta consumir en estos espacios? ¿Por qué consumo en estos y no en otros? Y en función de eso, trabajar un poco la relación que puede tener las personas con las sustancias e identificar si es que el consumo es solo el síntoma de algún problema anterior. Es decir, yo tengo problemas en mi casa y por eso estoy consumiendo. Yo tengo problemas, no sé, en el espacio laboral, que es como un ambiente complicado, uh-huh, y por eso termino consumiendo. O tengo alguna patología de base de salud mental, por ejemplo, un tema de esquizofrenia, un tema de depresión, un tema de bipolaridad, un tema de ansiedad, que pueda estar yo usando el consumo como para mitigar alguno de esos síntomas. Entonces, identificar cuál es la relación que tiene la persona con la sustancia y en función de eso también trabajar cuál es el origen para cada una de estas personas del consumo, cuál es la motivación real, llamémosle. No lo que normalmente decimos que sí, yo consumo por alguna situación porque me gusta tal cosa, no, sino es...
Debe haber algo que por qué consume, ¿no? O
sea, exactamente.
De lo que te entiendo.
Y de ahí puedes trabajar otras cuestiones. O sea, si es que hay una persona que tiene como disponibilidad de sustancias, pero a diestra y siniestra, puede trabajar, por ejemplo, la relación, cómo esta persona puede responder en espacios en los que hay una oferta de alguna droga. ¿Cómo poder decir que no? ¿Cómo poder mejorar mis habilidades sociales? ¿Cómo mejorar mi autoestima? ¿Cómo mejorar las cuestiones de autoconocimiento? ¿Cómo mejorar incluso la resiliencia? ¿Cómo me sobrepongo yo a los problemas? ¿Cómo mejorar las relaciones con otras personas? La comunicación asertiva, efectiva que puedo tener en espacios laborales, en espacios familiares. Eso también es prevención del consumo de drogas. No es necesariamente entrar a hablar de cuáles son las sustancias, entrar a hablar de cuáles son los defectos y entrar a decirle, oiga, joven... No.
¿Qué pasa? Sino más bien entender el por qué.
Exactamente.
Realmente sería eso, ¿no? O sea, el entender el por qué es consumidor. ¿Qué le está afectando? ¿Cuál es la base de su problema para poderla... no es atacar, sino diagnosticar y luego solventar.
Sí. En los temas de prevención, en general se hablan de procesos de formación como para adquirir habilidades. Entonces, habilidades que me permitan hacer frente a las situaciones de consumo o que incluso me permitan manejar de otra forma ese consumo para que no sea un consumo problemático y que no pueda hacer generar algún tipo de disfuncionalidad, ni en las actividades ni a nivel físico. Entonces, tema de prevención abarca todas esas cuestiones. Los otros programas tendrán que ver con el tema de la asistencia. Uh-huh. Ya cuando hay un consumo de riesgo, un consumo problemático, puedes hacer un trabajo y ahí ya actúa como dispositivo de salud con el tema de los diagnósticos, con los temas de tratamiento y con los temas de seguimiento que se puedan hacer. Y en la reducción de daños es precisamente lo que mencionábamos antes, identificar los ambientes de contexto en los cuales se puede dar un consumo, porque incluso hay gente a la que le dices no consumas y consume. Es decir, no necesariamente funciona y es ilusorio creer que no va a haber un consumo, pero en qué contexto se da ese uso y cómo esa persona puede reducir los daños asociados.
Buenísimo. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre el tema de drogas, específicamente sobre las drogas en el ámbito laboral. Nos acompaña el psicólogo clínico Carlos Valenzuela. Carlos, ¿cuál es tu perspectiva, o más bien dicho, cuál es tu pensamiento sobre el tema de que las empresas manejen el alcohol check o el drug check a los trabajadores? ¿Qué crees, qué opinión tienes sobre este tipo de método?
Yo creo que es controvertido, ¿no? Hay diferentes espacios en los que puede ser estrictamente necesario que una persona no tenga un uso de alguna sustancia como para desenvolverse, porque pueda ser, digamos, un ámbito deportivo o también un ámbito laboral. Entonces, que una persona consuma algún tipo de estimulante va a hacer que tenga un rendimiento mejor que otras personas. Entonces, ahí podrá ser necesario, digamos, tener algún tipo de tamizaje que permita que no haya alguien que esté despuntando por alguna cualidad extra, llamemos, que le pueda dar alguna sustancia. Versus, digamos, estos otros espacios en los que se ha utilizado este tipo de dispositivos como un mecanismo punitivo, en el que no hay alguna alternativa. Es decir, no piensas en la prevención, no piensas en el tratamiento, no piensas en la reducción de riesgos y daños, piensas en retirar lo que coloquialmente se dice es la manzanita podrida, creyendo que con eso solucionas un problema.
Exacto.
Y no solucionas de ahí ni siquiera el problema que pueda estar teniendo la persona, ni mucho menos algún problema dentro de la institución que pueda tener relación con el ambiente laboral, con las condiciones en las que se están desarrollando los trabajos. Y lo único que haces es visto bueno, y la persona se va, entra a otra y se cree que hay un normal funcionamiento dentro de la institución. Está muy mal usado en ese sentido el tema del uso de cualquier tipo de dispositivo como para chequear si es que hay o no algún tipo de consumo.
Okay.
Y eso ni siquiera se usa dentro de los espacios de tratamiento de manera permanente. Es decir, las medidas de si hay o no consumo no necesariamente es la mejor medida dentro de un proceso de rehabilitación. Entonces, no porque no haya consumo quiere decir que la cosa esté bien, porque incluso hay diferentes formas de falsear ese tipo de cuestiones. Pero además, el costo de ese tipo de pruebas puede ser mucho más alto que el costo de otras alternativas como el tema de prevención, de tratamiento, reducción de riesgos y daños. Y que ahí es clave el tema de que nos dicen los organismos internacionales. O sea, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que son como las oficinas más grandes dentro de Naciones Unidas, hablando de ejecutivas, que te dicen, o sea, por cada dólar que tú implementas en prevención, tú puedes disminuir hasta $10 en gastos por cuestiones de tratamiento. Y le puedes sumar otros $2 respecto a temas de justicia y temas de seguridad. Entonces, decir que se puede hacer prevención de diferentes formas, como para que las personas puedan tener relaciones mínimamente adecuadas con las sustancias, pero a su vez no tengan problemas después como para desarrollarse, son necesarias. Entonces, estas medidas sirven más que las medidas punitivas que solo buscan limitar, digamos, a las personas. Y que ahí no hablamos en absoluto de calidad de vida.
Claro, totalmente de acuerdo, Carlos. En base un poco de lo que conversamos, en el caso de que un trabajador acepte su problemática, ¿qué tipos de intervenciones se podrían realizar? Tanto con el trabajador, con su entorno o con su familia.
Lo ideal sería que la persona primero se pueda hacer una evaluación adecuada y que se llegue a un diagnóstico adecuado, y en función del diagnóstico se puede establecer cuál es el tipo de tratamiento que requiere la persona per se. Es decir, puede ser lo que mencionábamos, un tratamiento ambulatorio, dependiendo si es que es una cuestión ahí más breve o si es que es ya una cuestión prolongada. Si es que es un tratamiento ambulatorio intensivo que requiera, digamos, otro tipo de cuestiones como para o intervenciones más allá, digamos, de la psicológica o psiquiátrica, que pueda tener un trabajo ahí con terapia ocupacional como para recuperar algún tipo de habilidad o incluso de reinserción. Y la otra es el tema ya específico del tratamiento residencial, en donde intervienen médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otro tipo de áreas que permiten que la persona pueda sostenerse dentro de un ambiente controlado, aprender otro tipo de formas de relacionarse con las sustancias y de incluso hacer frente a los problemas que pueden gatillar un consumo. Uh-huh. Y en función de eso, después tener algún tipo de seguimiento. Cualquiera de estas medidas dentro del tratamiento son necesarias, además de un seguimiento adecuado y periódico. Si es que hay, digamos, alguna secuela por el consumo y la persona necesita o ya no puede intervenir en ciertos contextos, lo ideal sería que pueda ser ubicado en otro espacio como para que pueda desarrollarse, sin necesidad de que esto se asuma como un premio, sino es como la precautelar la seguridad de las personas y de
de su alrededor.
Claro, y la institución también que pueda lograr estos grados de productividad que en muchos casos es lo que más les llama, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería con el tema del abordaje que se puede hacer: diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento. Y en el caso de la familia, normalmente se habla de que los consumos también se sostienen en los espacios familiares, de que hay relaciones, digamos, simbióticas ahí, que se les dice. Entonces, de que hay una persona que tiene un comportamiento y que ese comportamiento está normalizado, o en algunos casos también hay una predisposición en ese comportamiento de consumo por la dinámica familiar. Tenemos muchos problemas, entonces normalmente yo por esos problemas me voy y me chumo. O por estos problemas yo voy y consumo algún tipo de sustancia. Entonces, si yo le quito la sustancia, no estoy resolviendo el problema familiar. Entonces, el trabajo que se pueda hacer con la familia también tiene que ser un abordaje especializado. No solo respecto a cómo manejar el consumo, sino a cómo resolver sus problemas internos, como para que incluso el ambiente permita como acoger a esta persona nuevamente y se puedan desarrollar.
Perfecto. En realidad, una entrevista muy enriquecedora. Creo que hay varios puntos que no pudimos topar. Te queremos extender la invitación para una próxima ocasión, porque veo que este tema de las drogas, de las adicciones, es un tema súper amplio que a veces lo encasillamos en consumidor de droga, marihuana, cocaína y se acabó. Pero en realidad tenemos otras varias sustancias donde tenemos que trabajar. que trabajar. Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Les informamos a todos que les invitamos a sintonizarnos de manera mensual en Flaxo Radio. Además, pueden revisar este playlist en Flaxsalud a través de nuestro canal de YouTube. Carlos, ¿algunas palabras que nos quieras dedicar en este último momento?
Primero, muchas gracias por la invitación, María Fernanda, igual Yesenia, a pesar de que no nos pudo acompañar. Necesario que podamos hablar de los temas de drogas, necesario que podamos hablar de las relaciones que tienen las personas con las drogas en contextos diferentes, y que siempre, siempre decir que es mejor hacer algo a no hacer nada, pero que es necesario que podamos tener diferentes enfoques en nuestros abordajes. Pensemos desde la salud pública, pensemos en que trabajamos con personas, pensemos que esas personas tienen derechos humanos y que estas personas necesitan dignidad y calidad de vida. Entonces, no son la ovejita negra que normalmente se les dice, sino son personas que tienen algún contexto que posibilitó un consumo. Entonces, cero de hablar de estigmas, así cero es, de hablar de vulneraciones,
encasillar a las personas, ¿no?
De rotularles con cualquier tipo de cuestión, y en función de eso que podamos hacer como abordajes mucho más integrales y basados en evidencia científica.
Así es. Muchísimas gracias. Les agradecemos su like en nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram como Flaxo Radio. Finalmente, para llegar a cada uno de ustedes con tips informativos en estos temas de salud. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.